Bien, lo seguimos acompañando en esta ronda federal, en estas cuatro provincias, ocho emisoras, en la tarde de 17 de 15 a 17, perdón, me estaba haciendo un lío con los horarios. Bueno, vamos ahí con nuestro compañero Diego Frisco, que nos va a presentar la próxima nota en esta tarde de esta ronda federal. Diego en Rosario, ¿me escuchás?
Chino, te escucho perfectamente y bueno, vamos a meternos ahora en un ratito para hablar de un tema que me parece que hay que empezar a analizarlo porque es el debate a nivel mundial, el famoso pasaporte sanitario. Recordamos que esto en principio no es una idea original de Argentina, el pasaporte sanitario se está debatiendo en el mundo entero. La provincia de Buenos Aires termina de incorporar el pasaporte sanitario, ya ha hecho un protocolo y va a permitir, por ejemplo, a los comercios habilitados aumentar un 20% el aforo con personas que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Es decir, ya la provincia de Buenos Aires, a partir de hoy, está en la información fresquita de este mediodía, permitirá que el comercio, vamos a suponer que podía poner, tenía un aforo del 50, si son todos vacunados va a poder tener un aforo del 70, o sea un 20% más, siempre y cuando todos los que ingresen presenten el certificado de vacunación. Certificado de vacunación que ya mucha gente, yo lo hice este fin de semana, lo bajamos de la aplicación Mi Argentina, y bueno, ahí está, hay un código QR que te lo van a pedir, en la lectura sale si tenés una o dos dosis. Bueno, esto se está debatiendo mucho, incluso en Europa se está aplicando, en Francia.
En Francia, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Porque sí, viste que ahí hay un movimiento antivacunas muy importante en Francia y
de repente... Hubo incidentes el
claro,
otro día.
Hubo incidentes inclusive, pero vos sabés que en las últimas dos semanas, cuando se anunció, donde prácticamente el presidente Macron dijo que no iban a poder hacer parte de la vida cotidiana, se inscribieron y se vacunaron 4 millones de personas directamente.
Claro, sí, en Italia pasó lo mismo. Y es más, Macron no solamente hizo el pasaporte, sino que ahora está evaluando por estas horas si hace la vacunación obligatoria para todos. Después de los incidentes redobló la apuesta, dijo no, y quizás sea obligatoria. Y Joe Biden en Estados Unidos dijo todos los funcionarios federales también está estudiando que todos los empleados del Estado en Estados Unidos tengan que vacunarse en forma obligatoria. Pero vamos a la provincia de Santa Fe. Está en línea el diputado provincial Ricardo Olivera, que es un diputado del justicialismo santafesino y que ha presentado un proyecto para que se implemente, por supuesto, cuando estén dadas las condiciones, el pasaporte sanitario en la provincia de Santa Fe. Para conocer algunas de las características que tendría el mismo, lo convocamos al diputado Olivera. Diputado, lo saludamos desde Ronda Federal, este programa de Radio Nacional que se emite por 8 radios nacionales de todo el litoral argentino, de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto saludarlos, un gustazo realmente.
Bueno, para nosotros también. Bueno, cuéntenos un poco cuál es la idea de este pasaporte sanitario, cómo se aplicaría en Santa Fe.
Bueno, lo primero que quiero decir es que la ley no prohíbe nada ni quita ninguna libertad, porque a veces aparece esta confusión de que uno está negando derechos, que está quitando libertades, y no, para nada. El proyecto de ley, que lo hicimos también con el bloque, el Frente de Todos, es un proyecto que trabaja sobre los estímulos, sobre los incentivos, tanto para el sector privado como para algunas decisiones que puede tomar la provincia desde el sector público. Ejemplo, en el sector privado, aquellos empresarios que adhieran al proyecto de ley, dueños de un emprendimiento que puede ser un restaurante, un gimnasio, un cine, demás, ellos se convierten, ¿no es cierto?, los que van a controlar la entrada y la gente que va a ingresar a cada uno de los establecimientos. Y lo que la ley prevé es aumentarle los aforos y los horarios de atención. Es decir, vamos a suponer, yo hoy tengo un aforo del 40% de mi local. Si yo adhiero a la ley y dentro de mi local van a ir solamente personas vacunadas, La provincia le daría un aforo, supongamos, del 60-70%, mejoraría el horario de atención. Es decir, un doble beneficio del consumidor, que va a estar seguro de estar porque los que están dentro del local están todos vacunados, y el empresario, que además de tener más gente, puede facturar más, puede vender más y puede volver más, más normal su actividad económica, que hoy está deteriorada, ¿no?
Claro. Esto es importante lo que usted marca también del tema de las libertades individuales, porque es un cuestionamiento que ha surgido en otros lugares y que seguramente, y ya sabemos desde qué sectores va a venir el cuestionamiento, pero hay que decir que también uno tiene, digamos, si uno se vacunó y tiene temor a este virus, no tiene por qué convivir con alguien que no le tiene temor y que te lo puede contagiar, porque si la verdad que el COVID contagiara a esa persona y no se transmitiera, bueno, sería un problema individual. Pero hay que entender que el contagio lo convierte al paciente con COVID en un problema colectivo, ¿no?
En un problema colectivo. Vos fijate que también nosotros, desde el punto de vista legislativo, planteamos que en aquellos lugares que la provincia es la organizadora de algún evento público, la provincia tiene todo el derecho de exigir la vacunación. Supongo que nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos el Centro Cultural Provincial, que hace obras de teatro, recitales, y hoy está trabajando con un aforo de 30-40%, no tengo muy bien el dato preciso. Ahora bien, la provincia va a exigir el certificado de vacunación para ingresar, y por lo tanto, yo cuando vaya a ver una obra de teatro voy a estar tranqui porque todos los que están en cada una de las butacas van a estar vacunados, ¿no? Y además la provincia de Santa Fe tiene dos programas. Uno que se llama Billetera Santa Fe, que es un reintegro que hace la provincia de 5.000 pesos a las compras que efectúa un consumidor. Bueno, la idea es también ampliar ese monto a aquel que se vacuna. También en la provincia está el boleto educativo gratuito. Bueno, la idea es que aquellos jóvenes que se vacunen y que usen el transporte público tengan boletos gratis. Es decir, nos basamos en incentivos, con la idea de que, a ver, la responsabilidad es el precio de la libertad, decía alguien, ¿no? Y bueno, esto es una libertad responsable, una libertad solidaria, y es lo que estamos tratando de llevar adelante con esta ley.
Bien, le va a consultar ahora, entonces, aquí en nuestra ronda federal, otro de nuestros columnistas, le consulta Sergio Martín, allí en Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones.
Sí, ¿qué tal, diputado? Buenas tardes, gracias por su tiempo. Más que consultarle, quiero compartirle una información. En la mañana de hoy, el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Watt, presentó un evento que se va a realizar en la capital de la provincia, en Posadas, en el mes de septiembre, y dijo justamente que va a ser la primera oportunidad en la cual se va a aplicar este sistema de pasaporte sanitario para que los comercios van a poder solicitar aumentar la capacidad de presencia en los locales comerciales, y sería una prueba piloto para implementarlo en otras actividades. Realmente un programa muy interesante, ¿no? Con quienes tengan este carnet de vacunación, que se va a poder llegar acá en la provincia al 80% de la capacidad de los comercios, y es impulsado por el propio gobernador, así que bueno, comentarle que ya en septiembre Misiones va a comenzar a aplicar este sistema, tal como lo están ideando ustedes allí en la provincia de Santa Fe.
Sí, sí, perfecto, pero me pone muy, muy feliz. Nosotros, como lo estamos... A ver, ¿por qué planteamos un proyecto de ley? Porque partimos de la base de que la emergencia sanitaria va a durar mucho tiempo. Vamos a convivir con COVID durante varios meses, diría años. Tenemos otro dato, que la provincia, casi un 20% de la población objetiva todavía no se ha vacunado, la que está en condiciones, y estos son 300.000 personas o un poco más, ¿no es cierto? Y nosotros en la ley dejamos claramente la libertad al gobierno para que a través de un decreto reglamentario vaya modificando los aforos, vaya incorporando cosas y demás. Lo que sí le planteamos en la ley, los eventos que organiza la provincia o que auspicia la provincia, sean gratuitos o cobrando entradas, si la provincia se involucra va a exigir, de acuerdo al proyecto de ley, el pasaporte sanitario. Es lo que yo te decía hoy en nuestro centro cultural. Además, viste, subir al transporte público, los jóvenes que son los más reacios, nosotros lo vamos a premiar con boletos gratuitos para incentivar la idea de la vacunación, ¿no?
Bueno, una pregunta bien, más.
Le va a preguntar el diputado, nuestro compañero Rubén Lovera, en Paraná.
Bueno, gracias.
Rubén.
Si me escucha, diputado, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Rubén, un gustazo saludarte.
Lo mismo, incluye también este proyecto campaña de vacunación, digo, para, hemos tratado aquí en un sinfín de oportunidades en el programa, que mucha gente en su momento decidió por motus propio no vacunarse. ¿Existe también ahora dentro del mismo proyecto, está dentro de uno seguramente de los artículos de este proyecto, la campaña de concientización de vacunación? Y también preguntarle cómo está el proyecto en relación del acompañamiento por parte de sus pares.
Bueno, primero, el proyecto prevé campaña, inclusive la provincia lo está haciendo con los jóvenes, los fines de semana, recorriendo lugares, boliches, lugares donde participan los jóvenes, que van el sábado a la tarde, a la noche, el domingo. A ver, nosotros presentamos esto como el bloque de Frente de Todos, apostamos fuertemente a que en la legislatura son más de 10 bloques los que existen. Recién arranca la discusión, se empieza a discutir en la Comisión de Salud. De todo modo, ya sabemos dónde van a estar la oposición, dónde van a estar los cuestionamientos. ¿Vos pensás que hay algunas ideas libertarias? Yo ayer tuve un par de oyentes de una radio que me planteaban que estaba generando una discriminación en algunos lugares, cuando en realidad nosotros queremos claramente definir que no obligamos a nadie. Si algún empresario o algún lugar puede no optar por la ley, puede seguir trabajando con el aforo que tiene. A ver, es una idea, yo recuerdo hace mucho...
El efecto y el espíritu es totalmente distinto del proyecto.
Lugares de admisión para fumadores y no fumadores, ¿vos te acuerdas de eso?
Claro, sí, sí.
Bueno, nosotros estamos planteando algo parecido, no obligamos a nadie, pero apostamos que con los incentivos vamos a lograr el aumento de la vacunación. Además, te doy un ejemplo. Yo soy docente universitario, persona ya mayor, y la verdad que cuando tenga que volver a la facultad a dar clase el año que viene, no digo este año, en forma presencial, y yo estaría intranquilo si alguno de mis 60, 70 alumnos no están vacunados. Bueno, empezaremos a laburar en ese sentido. Nosotros no estamos planteando lo que plantea por ahí Macron o Maya, que podemos estar de acuerdo, la obligatoriedad, pero la verdad es que apuntamos a tener casi el 100% de la gente vacunada. 200, 300 mil santafesinos y santafesinas no vacunados no es un tema menor, ¿no?, como está ocurriendo ahora.
Bueno. Diputado, lo va a consultar nuestro compañero nuevamente, Diego Frisco, desde Rosario.
Bueno, sí, ya para cerrar, nos parece oportuno decirle a los oyentes que el diputado Ricardo Olivera, más allá de que lo hemos convocado en su rol de legislador por este tema, es ineludible en su carácter de presidente del PJ santafesino preguntarle su mirada sobre las internas. Sé que ha hecho declaraciones hace pocas horas diciendo que ha hablado con los sectores para bajar los decibeles. ¿Qué mirada tiene de esta interna que para muchos fue sorpresiva a nivel nacional? ¿Y cómo cree que va? ¿Se llegará a interna? ¿Se bajará alguna lista? Hay una serie de rumores a esta hora y nos gustaría su mirada.
Sí, cómo no. Primero, a ver, a nosotros como partido justicialista no nos preocupan las internas, inclusive las dos experiencias electorales, por lo menos cuando yo, desde mi presidencia que lleva 5 años, las dos experiencias electorales nacionales y provinciales en la provincia tuvieron pasos. Tuvimos pasos con Alejandra Rodena y Agustín Rossi, tuvimos pasos con María Eugenia, con Omar Perotti en la elección de gobernador, y lo que tratamos de evitar es que no sean traumáticas. Yo he charlado, creo que los primeros días sí son de un poco de virulencia. En definitiva, cuando se empieza uno a posicionar como candidato, por ahí termina con algún discurso algo agresivo y demás. Hemos charlado de bajar los decibeles. Me parece que lo positivo de las PASO es la movilización que van a tener los compañeros de cada espacio y las compañeras. Tengamos en cuenta que los otros sectores también tienen pasos, lo cual por ahí la lista única puede generar que la gente no se movilice demasiado y se y trabajemos demasiado tranquilo para el resultado electoral de noviembre. De todos modos, a mí me parece saludable. Lo que trato y tratamos es que bajemos los decibeles, porque en definitiva, si el peronismo no entiende que cuando termine el 12 de septiembre las PASO no nos encolumnamos detrás de los ganadores, nos volvemos a equivocar como muchos años atrás, donde por eso no estábamos gobernando y por eso perdíamos las elecciones. Hace 3-4 años entendimos esto de la construcción colectiva. Y bueno, mi tarea como presidente del partido es apuntar a la construcción colectiva. Uno lo puede lograr más o menos, pero las PASO movilizan y vamos a tratar de que sean lo más inteligente, responsable y tranqui posible, ¿no?
Ricardo, le va a preguntar nuevamente desde la capital de provincia de Entre Ríos, en Paraná, nuestro compañero Rubén Lovera.
Ahora, ¿por qué cree usted, diputado, que se llega a esta instancia de una interna, de un proceso interno dentro del propio justicialismo? Digo, ¿no se venía manejando con la suficiente antelación el tema? Digo, cerrar las fórmulas, muchos que no quisieron desistir de sus posicionamientos políticos, de sus apetencias personales, quizás por ahí. ¿Dónde observa usted que estuvo el camino equivocado por no lograr consensuar una fórmula?
Mira, es lo que a nosotros nos incumbe como partido. Creo que nos equivocamos en los tiempos, apostamos demasiado tranquilo a que esto naturalmente se iba a dar. No hay diferencia de proyectos, a ver, creo que en todo caso el tema pasó por cuestiones más individuales, porque si vos analizás las dos listas, que están compitiendo las PASO, todos plantean claramente su objetivo de defender y apoyar el gobierno nacional, defender y apoyar el gobierno provincial. Puede haber matices, pero no estamos planteando diferencias sustanciales en lo doctrinario, en lo que pretendemos como políticas públicas. Tal vez nos equivocamos en la metodología, en las formas, en los tiempos. Como partido asumimos la responsabilidad. Pero bueno, ya está. Yo lo que creo, lo positivo es esto, ¿no? Que esto nos va a movilizar y mucho. Tengo por ahí el temor que uno tiene es el día después. Las dos pasos anteriores, al día después lo resolvimos inteligentemente. Como yo apuesto que el peronismo está en condiciones de resolver estas crisis, porque lo hemos demostrado a través de nuestra historia, bueno, empiezo a ser optimista a partir del 8 de agosto, que empieza la campaña, y estaremos ahí manteniendo el equilibrio y tratando de que no pasen cosas como los primeros días que se lanzaron la fórmula, ¿no?
Bueno, muy bien, diputado, le agradecemos este diálogo con la Ronda Federal por la amplitud y por su tiempo. Gracias, ¿eh?
No, por favor, un gustazo así compartir esto, y les mando un gran abrazo y quedamos al
puesto. Estamos en contacto permanente, gracias, muy amable. Bueno, Diego, ¿qué reflexión
ahí
te
estaba?
Queda? Muy bueno, amplio el diputado en todo caso,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy muy claro también en relación a lo último del pasaporte. Bueno, quedó claro cuál es el espíritu de lo que se quiere hacer. Me parece que eso, como él decía, de algunos que llamaron cuestionando, es increíble que aquel que no se quiere vacunar encima se asuma en el papel de víctima, cuando él sería el victimario, porque él es el que no se vacuna es el que va a contagiar al otro. No son víctimas, son victimarios, son los que diseminan el virus a propósito, porque una cosa es el que lo hace accidental, pero el que no se quiere vacunar lo está llevando a propósito por una decisión propia, ¿no? Así que bueno, ahí es al revés. Y en relación a lo último que dijo, yo comparto lo que dice Olivera. Me parece que para un espacio político, más acá en Santa Fe, como se dio el panorama, el frente, lo que era el Frente Progresista, va a tener interna. Juntos por el Cambio va a tener 4. Si hubiera lista única, la participación de los independientes, incluso de algún afiliado al PJ, quizás sería menor, porque voy a decir, ¿para qué voy a votar en esta si hay lista única? No es malo la lista única. Yo la verdad que me sorprende esa presión que dicen, no me consta, ¿no?, que dicen que hay de Buenos Aires para bajar las listas, para que se baje Rossi. Mirá, yo no voy a tomar partido en esta interna, pero me parece que Rossi por lo menos tiene derecho a participar. Yo recuerdo en el año 2003, no me lo contó nadie, yo estaba, fue al centro de almacenero Néstor Kirchner, que no lo conocía nadie y recién empezaba su campaña, y Rossi estaba ahí, y muchos de los que hoy lo quieren proscribir o quieren que se baje, no estaban. Entonces eso me parece muy injusto. Después ganará Lewandowski o ganará Rossi, son dos dirigentes muy bien ponderados, por lo menos dentro del espacio del peronismo, y que gane el mejor, pero no hay que tenerle miedo a la competencia. Me parece absurdo andar presionando para bajar a una u otra lista, ¿no?
Pero bueno, sí, Diego, hay que tener en cuenta lo que dijo el propio diputado, de que lo que le preocupa es el día después, qué va a suceder, si el que gana conduce y el que perdió acompaña, qué va a suceder con claro, esto, ¿no? Porque por ahí está dado también este ambiente, ¿no?
Sí, pero yo comparto eso, pero Rubén, si lo haces bajar, peor. O sea, más enojado van a estar, o sea, menos van a acompañar, digamos.
Pero además el verdadero espíritu de las PASO es ese, ¿no? Que la gente designe a los candidatos. Claro, que no se han puesto a dedo.
Sí, claro. Claro. Competencias, digamos, limpias y anteriores para ver quién la gente considera que es el mejor.
Claro. Acá si en no... Misiones, por ejemplo, el Frente de Todos va con 3 listas. Y claro, bueno, los afiliados lo tomaron muy bien, porque de esas 3 listas va a salir el candidato que elija el electorado, en definitiva.
Sí, bueno, ahí estará el espíritu de cada uno también, del ganador en este caso, que los convoque a todos por igual, digamos, y que conformen realmente un grupo de trabajo como realmente se debe tener en una instancia decisiva como son las generales del próximo mes de noviembre.
Totalmente. Si no las paso con listas únicas, yo las defino como una encuesta cara que claro, hagamos entre todos. Claro. Las paso
sí, no sirve de competencia, claro.
Yo me quedo con las palabras de Olivera, que me parece que es sustancial en este tema de las PASO, cuando él dice que el Frente de Todos o el justicialismo entendió, a fuerza de perder elecciones, la importancia de estar todos unidos, ¿no? Y que si recuperaron el gobierno en las últimas elecciones es justamente porque entendieron que solamente unidos pueden hacer frente o llevar adelante un proyecto colectivo. Así que, como llegan las noticias, me quería hacer esa reflexión, que me parece importante. Las PASO es importante, pero la unidad es más importante.